bien, queridos hermanos, seguimos caminando juntos. Estamos ya con nuestra primera entrevista de hoy. Bien, se madrugaron, que madruga Dios la ayuda. Queremos agradecerle a Juan Carlos Jara, que está con nosotros, y Héctor.
Héctor López.
Héctor López. Bueno, Héctor vino con menos pelo. Así que bueno, nos conocemos a Yaitén por el 2005.
Menos.
Ah, la pucha, hace 20 años.
Sí,
20 años
ya.
Sí. 20 años no es nada. 20 años, chiqui, bueno, que trabajamos juntos allá en Cristo Rey. Yo era re flaquito. Te lo digo que tenía 25, cuando tenía como 50 kilos menos, seguro. Así que bueno, así que estamos acá con ellos y en nuestro estudio, Juan Carlos y Héctor. Bueno, para compartir un poquito, ellos están ahí como referencia en San Francisco Javier. 3 de diciembre, fiesta patronal.
Tal cual.
Así que bueno, están, como decía, pertenecientes a la parroquia de Cristo Rey. Y ambos, bueno, vamos a compartir un poquito esa experiencia que tienen como rosario de hombres valientes. Se va haciendo, ¿no? Cada vez más amplio, más grande, todo esto, ¿no? Y bueno, ya nos van a compartir ellos la génesis de cómo ha sido todo esto. Bueno, Héctor, Juan Carlos, bienvenido. Gracias por estar, che.
No, gracias a vos por la invitación. Así que bueno, la verdad que estamos muy sorprendidos porque cada vez nosotros, como Movimiento Hombre Valiente, esto está creciendo día a día. Se nota el crecimiento en las comunidades y otras que se mantienen, ¿no? Se mantienen a pesar de... Porque, bueno, no es fácil. En principio nos costó un poquito, pero... Bueno, con la ayuda de María, ¿no es cierto? Nadie se... Cuando te llama, no se revela a nadie. Uh-huh. Así que bueno, y con esa alegría y con ese empuje empezamos allá por el 2017, ¿no? El 2017. Vinieron a nuestros hermanos de Encarnación Paraguay ahí con esa moción que ellos ya venían rezando hacía 3 años. Hombre Valiente.
Uh-huh.
Y... Así que bueno, nosotros tomamos el mismo nombre, Rosario de Hombres Valientes, porque ellos decían que más que nada allá en Paraguay también le pusieron ese hombre valiente, le agregaron, porque era el Rosario de Hombre nomás, y ellos le agregaron de Hombres Valientes para poder atraparle un poquito. Entonces todos querían ser valientes y se unieron al grupo, ¿no? Eso es lo que contaba ahí como anécdota. Y bueno, nosotros tomamos ese mismo nombre y bueno, lo adoptamos acá y la verdad que creció. En poco tiempo.
¿Y cómo se dio esta iniciativa de digamos, cómo surge la génesis y esto? Porque fue fundador, ¿dónde empezó todo?
Bueno, buenas tardes primero. Gracias por la invitación, padre. Y bueno, esto surgió allá por el año 2015, o menos ya, para explicar un poco la historia, porque yo tengo mi familia de parte de mi esposa que son de Encarnación. Y en eso... Me dice mi suegro, que es Rodolfo Oviedo, que él, bueno, que fue el precursor de todo, él es allá de la ciudad de Encarnación. Me dice, encontré acá un grupo de hombres que rezan rosario, me dice. ¿Viste? Y bueno, yo decía, bueno, la verdad es que nunca vi, le digo, para esa época todavía no había visto hombres rezando el rosario. Y nosotros acá, en nuestra parroquia y con otras parroquias, veníamos haciendo retiros de padre y madre.
Uh-huh.
En conjunto, Parroquia Cristo Rey, San Antonio y Santa Rita. Y lo que no costaba en ese momento era no solo retener a los hombres, porque eran retiros de una semana, iban las mujeres, y el otro fin de semana iban los hombres. El lema del retiro era ser padres, nada más. Pero bueno, terminaba el retiro y no teníamos cómo retener a los hombres. O sea, 2 o 3 días y desaparecían, algunos no le veíamos más después del retiro. Entonces, como mi suegro me insistía con eso del rosario, yo ya me había ido a varias reuniones en Encarnación, también tuve la suerte de ir al encuentro nacional que tienen ellos en Tuparendá, en Asunción, donde ahí sí que me sorprendí porque vi más de 1.100 hombres rezando el rosario, todo en un lugar así. Entonces eso sí me dio el empuje y bueno, yo siempre digo que María es cuando ella quiere hacer algo, no hay forma de escapar de eso. Entonces ahí le dije a Juanca, un día le dije, mira, terminó el 17, el 7 de agosto había terminado el último retiro, y le dije, mira, vamos a invitarle el viernes a los hombres y vamos a empezar con esto de rezar rosario. Le digo, hicimos la invitación, y esto es algo muy... que quedó así muy íntimo, ¿no? Le dije, pero no vamos a avisarle que quede para rezar el rosario, pues por ahí nadie viene, le dijo. Uh-huh. Entonces invitamos a la semana siguiente para ver, hacer una evaluación del retiro, cómo le llegó a los hombres, qué esperan de esto, bueno. Y bueno, o sea, con esa iniciativa, tal es así que ese día llegaron, como llenó nuestra capilla. No es muy grande nuestra capilla, pero se llenó de hombres, más de 30 hombres había ese día. Y bueno, y ahí le empecé a hablar, ese día ya fue mi suegro, bueno, que él conoce más el movimiento. Empezamos a explicar, yo había comprado varios rosarios, los repartí uno cada uno y imprimimos todo el folleto que previamente nos dieron de Asunción. Y así empezó, empezamos a rezar en San Francisco Javier. Uh-huh. Seguimos varias semanas porque todos los viernes nos encontramos ahí a la misma hora. Y como los invitados eran de distintas comunidades, distintas parroquias, después cada uno volvió a su comunidad y formó los grupos. Así empezó el Hombre Valiente, acá en Posada. Después, ¿qué pasó? Vino la pandemia. Nos costó, bueno, avanzar, y para completar nos tocó la pandemia. Entonces la pandemia, en ese tiempo, cuando estaba el padre Pablo, el polaco, él me dice, bueno, vamos a seguir que cada uno reza en familia el rosario. Que cada familia reza el rosario y mande la foto. Así, porque no podíamos salir, estamos atrapados con el tema de la pandemia. Y así fue. Eran miles de fotos de toda familia, de todo Posada, mandaban. Ya a mí me superó. Porque era yo, tratamos como con Juanca, coordinadora, así, pero nos superó toda la cantidad del movimiento que había. Y cuando, bueno, la pandemia, después de la pandemia, nos permitió salir otra vez, reencontrarnos, juntarnos en la iglesia, éramos más de 17 grupos. Y realmente fue ahí en San Ignacio de Loyola. De San Ignacio de Loyola, casi todas las capillas de Jesús Misericordioso tienen Movimiento Hombre Valiente, también en nuestra parroquia, en Santa Rita, San Miguel, Cura Brochero. Realmente fue una epidemia realmente muy linda, ¿no? Muy linda.
Entonces, tras la huella del padre Pablo, porque el padre Pablo también así, ya haciendo memoria un poco, que él estuvo también en todas esas comunidades.
Sí, comunidades. Uh-huh. Y él tuvo la iniciativa de hacer todos los martes misa en honor a San José. Uh-huh. Y con la participación de los hombres valientes. Entonces eso también ayudaba porque venían con la familia y todo eso, y él preparaba toda su misa y la homilía y todo eso para formar justamente a los hombres. Esto que
está bien, ¿no? Interesante, ¿no? Que ciertamente que sea una cosa que hicimos la pandemia, tal vez en su momento, pues la gente viste que decimos, la pandemia fue un momento muy, muy difícil, trágico para el mundo, para todos, ¿no? Pero a pesar de eso, nosotros para nuestra fe ha sido muy importante, porque, por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Cuando a veces somos o perseguidos, la iglesia siempre perseguida, la iglesia cuando tuvo que repensarse y reestructurarse, siempre le ha venido bien, porque, por ejemplo, las misas, la misa por la radio, la misa en el canal, la misa a través del celular. ¿No? Que hoy sí, en este tiempo, ¿quién va a pensar que teníamos que estar eso, hacer y buscar los medios? Y, digamos, ante tanta estructura y situaciones que han muerto, que han desaparecido por la pandemia, la fe, la iglesia siguió estando intacta, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y después, por ejemplo, esto, ¿no? La familia reza mucho, la actividad, por ejemplo, ¿cómo tienen asesor ustedes? ¿Cómo están ahora tan estructurados, no? ¿Quién estaba como asesor ante usted, el padre?
Antes estuvo el padre Marcelo Aguirre, estuvo el padre uh-huh. Chelo, y bueno, él por su traslado a Jardín América, bueno, dejó vacante eso porque le iba a ser más difícil por la distancia, ¿no? Entonces se hizo cargo al padre César, ¿no? Hablamos con el padre obispo, le pedimos un nuevo asesor y bueno,
Benítez Martínez, desde todo Paraguay, estamos todo Paraguay acá, López, Jara, Cañete, Benítez Martínez,
podemos hablar de igual ahí.
Así es, che, me decía tu parendáfica, sí, tu parendáfica.
El año, en el 2019, ¿fuimos a Tuparendá?
Sí, fuimos todos juntos.
Sí, fuimos a Tuparendá, ya, es impresionante ya
Pero ustedes hablan como si fuese que son paraguayos, ustedes.
Sí, tal cual. Paraguayos, me metí.
mi familia es todo de Paraguay.
Así que, hombre valiente, mira, está en Buenos Aires también. Tenemos grupo, pero nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, de grupo de coordinadores. Y cada punto de oración tiene un coordinador. Y entonces ahí estamos todos. Y cada grupo, cada coordinador tiene que pasar, tiene su reunión semanal y sus actividades. Pero más que nada la reunión semanal con su grupo y su peregrina ahí, la Virgen de Xosta, ellos tienen que mandar la foto de esa reunión, mandan al grupo. Eso que el día que tienen, ¿no? Todos los días. Entonces eso es para nosotros, es que están caminando, que están, se están reuniendo. Porque por ahí hubo grupo que se quedó distanciado, y entonces quedó perdida la peregrina. Entonces tenemos que ir a rescatar, o qué onda.
Está bien.
Así que.
¿Qué la acompaña a la Virgen de Xosta? ¿La acompaña, sí, a ustedes como advocación?
La vocación es
la Virgen de Xosta. También como Rosario Misionero. Bueno, una vez estuvieron no hace mucho, un par de meses, acá el movimiento de Xosta, también estuvieron en este programa. Me lo comentaba, ¿no? El Rosario Misionero, ¿no? Visitar las casas.
Sí, sí.
O sea, bueno, estamos haciendo nosotros también en este contexto de Nuestra Señora de Loreto, también con la visita a la Virgen de Loreto, las casas, ¿no? Uh-huh. Volver a rezar, la Virgen que visite las casas. Totalmente. Que sea siempre, eso era una realidad en todos los barrios. Yo me acuerdo que era, no había una fecha para la visita a la Virgen. La Virgen de pronto te aparecía nomás.
Sí, sí. Estás ahí en la casa.
Bueno, te aplaudía y te decía, ¿qué pasa? Te trajimos la Virgen. Decía, sí, no lo entendía nada.
Y nosotros, el movimiento de Hombre Valiente, por ejemplo, así visitamos en los barrios, visitamos a los enfermos que tenemos conocidos ahí, que hay muchos que son visitados por los ministros de la Eucaristía y todo eso. Entonces nosotros también llegamos ahí con el rosario, llevamos la imagen de la peregrina. Y bueno, y después también se ve mucho ahora Hombres Valientes en los distintos salones velatorios, por ahí acompaña también a los...
Como una pastoral.
Rosario, como una pastoral, el duelo, pastoral de no acompañamiento, rezando el rosario, que también siempre fue el trabajo, tarea, misión de la Legión de María. Bueno, y nosotros también estamos ahí trabajando a la par con ellos.
Bueno, a ver, que también es la realidad que la Iglesia va tomando distintas formas, la reestructuración, pues se habla de la reestructuración de la Iglesia. Total. Este tiempo, es igual, la Legión de María sigue estando, eso está ahí siempre patente, movimiento internacional, pero por ejemplo, pues nosotros prácticamente acá no tenemos lo que es, digamos, Legión de María, y muy poquito hay algo, vestigio de lo que es la Legión de María, pero esto nuevo que va saliendo también tiene que ver con la Virgen María, digamos.
Claro.
No se superponen los carismas.
No.
Nunca, ¿no? En la vida y la misión de la Iglesia, que es importante eso, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, los martes mantenían ahí con el Padre Pablo misa de San José.
En honor a San José.
¿Y eso cómo quedó ahora?
Y ahora se retomó nuevamente el Padre César. Desde febrero, desde que se hizo cargo de la parroquia, comenzamos nosotros otra vez con eso. Y ahora actualmente ya es el asesor ya por decreto, digamos.
Y hoy tenemos justamente en nuestra capilla
Nos toca, él recorre las comunidades, no es que hace solamente en la parroquia. Por ejemplo, comenzamos en la parroquia y recorre las otras 7 comunidades, así vamos girando.
Cada martes en distintas comunidades.
Martes en distintas comunidades. Y ahí están invitados todo el movimiento de las distintas parroquias. Y ahí vienen, en su momento, como todo comienzo, parecía que éramos muchos porque venían de todas las parroquias. Después ya cada uno tiene su actividad en su comunidad, en su parroquia, entonces... Ya, pero la comunidad Cristo Rey al menos siempre está...
Cuesta mucho, cuesta ciertamente, según la disposición, la actividad de cada sacerdote también cuesta, cuesta sostener, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer me fui una escapadita a San José, digo, pero ¿qué pasa este lugar? ¿Viste? Es un lugar, ¿viste? Una tranquilidad. Yo digo, yo me voy a morir acá si vengo.
La hora parece que va más lenta, ¿no?
No, yo estaba ahí, yo en San José, no pasaba nunca la hora, ¿viste? Así que, digo, estar acá, ¿viste? Estar acostumbrado con tanto movimiento, con tanta gente, con tanta, no sé, cosas, ¿viste? Y yo decía, a este pueblito quiero venir, pero me voy a morir en 2 días. ¿Viste? Pero es lindo, la gente siempre, ¿no? Gente linda, gente de fe, gente de todo. Pero vos decís, pero tiene otra realidad más tranquila, ¿no? La gente más tranquila. ¿Viste? Caminando, tranquila, gente, su cumbrita. Todo tiene otra realidad en su cabeza, ¿no? En su corazón, ¿no?
Sí, totalmente.
Sin embargo, nosotros vivimos con una intensidad Y bueno, y también cabe decir, ¿no es cierto?, que los sacerdotes, nosotros de alguna manera andamos rebotando de un lado para otro con muchas actividades. No nos quedamos quietos, ¿no? Y entonces por ahí alguno tiene una tarea acá, una tarea allá, y a veces le cuesta compatibilizar de poder estar, acompañar 100%. Movimientos 100%, digamos, ¿no? De situaciones, bueno, realidades.
Nosotros tenemos esa gracia ahora que con el padre que tiene esa disponibilidad y tiene voluntad, uh-huh, y acompaña. Nosotros, uh-huh, hemos tenido varios retiros, hicimos en estos 8 años que llevamos rezando. Uh-huh. Y bueno, y ahí la verdad que ahí se ven ahí los...
Y se ha preguntado por los testimonios de la gente.
Claro, viste que los hombres estos rudos, eso de que nunca acompañaban a su esposa a la iglesia, esos son los que forman hoy hombres valientes. No tanto ya, si bien también la gente pastoral que estuvo siempre en la iglesia también está metido en este grupito. Pero hay muchísima gente, me atrevo a decir hasta el 40-50% son de gente que no tenía lugar en la iglesia, que solamente las esposas y los hijos iban a la iglesia.
Yo siempre
decía, eso nosotros le invitamos y ellos también solo se unieron, uh-huh, en sus comunidades, y son todos gente grande, gente mayor. Tenemos hermanos de 80 y pico años que van ahí firme a rezar en su día de oración. Uh-huh. Y tenemos la particularidad que quizá otros no tienen, me parece, es que nosotros tenemos un guión de cómo encarar la reunión y comienza, ¿no es cierto?, con la lectura del Evangelio del día. Uh-huh. Entonces, y de ahí se hace una pequeña charla, un debate o uh-huh, una reflexión. Y bueno, y de ahí también fue que la gente se anima un poquito más, empieza a hablar, contar su historia. Y a través de eso, creo que Dios va calando un poquito ahí. Y después escuchamos los testimonios de la esposa por ahí. Dice, ¿qué le hicieron a mi marido? Dice que ahora me viene del trabajo y me saluda y me quiere besar ya, dice.
O sea, ¿y cuándo ustedes tienen, por ejemplo, cuándo ustedes tienen reuniones o dónde tienen, por ejemplo, si la gente quiere contactarse con ustedes? Dice, ¿va a ser que vengan a visitarnos, que vengan a ver, bueno, de dónde, cómo hacen?
Estamos en casi en todas, porque por eso digo, si donde ellos o cualquier...
Pero no tienen Instagram, Facebook, ¿no?
Estamos en el Facebook ahí, Hombre Valiente, pero no hay ahora quien se está ocupando de eso. Teníamos uno, ¿no? Y ahora no tenemos uno que se está ocupando. Pero sí, la recomendación es que se acerque a una parroquia donde haya un grupito y se integre ahí.
Claro, claro, hay parroquias por ahí que no tienen.
Hay parroquias que
la iniciativa no va a tener, digamos, por ahí. Siempre dice, bueno, que nos visiten. Bueno,
y por ahí le podemos dejar nuestro teléfono también, que se comunique con nosotros. Si alguna capilla quieren formar grupo, nosotros visitamos. Así como hicimos en todos lados. Fuimos recorriendo, fuimos a Oberá, fuimos a San Javier, en Aristóbulo, uh-huh, en San Ignacio.
San Ignacio, en el grupo. ¿Cómo te llamas tu compañero de...?
Eugenio, mi compañero pastoral.
Sí, tu compañero pastoral. Eugenio está ahí con su gente.
Está viejito
ahí,
Eugenio. Ya.
Y él acompaña, che, a la gente ahí.
Sí.
Tiene un grupo grande, ahí. Que está, y entonces, bueno, y eso. También una persona de un hermano nuestro acá, que tiene familia en Buenos Aires, que de allá vino, que se cambió por acá, ¿no? Él se fue otra vez cuando él se integró al grupo. Al poco tiempo fue a Buenos Aires allá y se fue a su comunidad allá y armó un grupo y ya vino a llevar la imagen. Después formó otro en La Plata, después tres comunidades formó allá, uh-huh, en Buenos Aires.
Y decía la gente, no, rezar rosario. A ver qué complicado es rezar rosario, le dije una misa a la gente, ¿no? Dígame, ¿qué se necesita para qué hay que saber para rezar rosario? El Padre Nuestro, le dije el Gloria y el Ave María. Después es cierto, te podría decir, bueno, el acto penitencial, bueno, uno dice, ¿no?, cómo se prepara la profesión de fe, pero no es gran cuestión, digamos, rezarle y pedirle a la Virgen por nosotros, ¿no?, esa oración. Yo de ver, no sé, ¿cómo la tiene para qué rezar? ¿Cómo hace usted, por ejemplo, para rezar?
Y tenemos un guión donde...
No, aparte de eso, ¿qué más? Porque uno dice, yo voy a rezar rosario, pero hay intenciones.
Mirá, claro, yo
sí, entonces vos... Sí. Tenés que anotar la intención. Yo digo, por ejemplo, si vos te pones a pensar, me pongo a pensar que tengo que rezar el rosario, digo, por las intenciones de algo. Uno reza por un objetivo, uh-huh, por la paz del mundo, está perfecto, pero ¿hay otra intención o no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
entonces, sí. Entonces empezá a anotar.
Pero ¿sabes qué es la particularidad que tiene el rosario? Y yo te digo, yo fui descubriendo eso a medida que fui, porque yo no es que sabía rezar el rosario cuando empezó esto, me fui con el tiempo, fui aprendiendo y me gustó mucho, porque el rosario es algo tan completo. Uno a veces dice, no, el rosario es de María. Yo, para mí, antes el rosario era cosa de la gente mayor, más de la abuela nuestra, ¿no es cierto? Cuando me puse a rezar el rosario, llegó algo tan grande, porque nosotros vamos contando la vida de Jesús en cada rosario, en cada misterio. Ajá. Y aparte, hay un rosario que yo practico, o sea, a veces con mi esposa, es de que por cada María, por cada Ave María que uno reza, la intención por una persona,
claro,
o por una intención.
Eso es lo que voy yo, porque, sí, sí, porque digo, lo que quiero llegar es justamente era la pregunta, porque si vos te pones a pensar, por ejemplo, vos decís, voy a rezar por la paz del mundo, sí, ajá, pero te pidió doña Claudia, don Alberto, la abuelita que está enferma, el enfermo, vos te pones a notar las personas o las intenciones, y te vas a dar cuenta que te va a faltar Ave María en el rosario, sí, para, vas a hacer más de 50 Ave María, si le pones a cada una intención. No es que no pasen las misas, sí, las misas, ¿cuántas misas celebraríamos la misa? ¿Cuántas misas tendría que presidir un sacerdote si es por cada intención? Porque nosotros acá en Europa se entiende especialmente la tendencia de así, una misa por una intención.
Ay, ay.
Si vos tenés que pedir con tiempo la misa.
Claro.
Entonces es una misa, una intención. No existe ese leer 50 personas. Ajá. ¿Viste? Entonces el sacerdote también, inclusive, hacemos el famoso estipendio del sacerdote, que vos tenés que, para cada misa, entonces vos tenés toda la semana una intención, vos tenés 5 misas, y se llama pro populi, se dice, no en latín, por todo el pueblo. Uh-huh. Se reza la misa el sábado, desde el sábado a la tarde al domingo, no se leen intenciones.
Uh-huh. Ah, sí, sí.
¿Por qué? Porque se reza por las intenciones de todo el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rosario, lo mismo.
Okay.
Rosario, no sé si nosotros ponemos a pensar esto, ¿no? Que nos lleva a rezar por mucha gente. Cada Ave María, vamos a empezar a ponerle el rostro.
Sí.
A la Ave María, ¿no? A la oración que tenemos, y eso es interesante. Actividades que tienen propuestas ustedes, actividades.
Este fin de semana, justamente, queremos aprovechar la radio y te agradecemos a vos, padre. Tenemos una misión grande que con respecto al año jubilar que tenemos,
uh-huh,
queremos hacer una procesión
como cierre
de año, y como también cerrar el año jubilar, pedir por la indulgencia que tenemos.
Uh-huh.
Vamos a hacer este sábado
una caminata, una peregrinación a Loreto, desde la ruta hasta la Puerta Santa, hasta el santuario.
Uh-huh.
Ese tramo queremos hacer, esa caminata, caminando con todo, rezando el rosario y bueno, y allá hacer después la misa.
¿Cuántos son? ¿4 kilómetros? ¿Cuántos?
Sí,
¿3 kilómetros? No, 3 kilómetros, sí, 3 kilómetros y poquitito. Bueno.
Porque hay mucha gente que no puede caminar, por ejemplo, más distancia, y ni hablar de posada a Garupá, pero nosotros, bueno, con esa intención, vamos, alquilamos un colectivo y se suben todo lo que quieran en colectivo y el resto se van en auto.
Ajá, entonces es el sábado,
este sábado salimos de Posada a las 7 de la mañana y a las 9 la concentración ahí en la ruta para ir empezar la caminata. Tenemos anuncio de mal tiempo, pero bueno, eso lo dejamos para más tarde. Pero igual creo que vamos, aunque sea la misa, el templo, no se va a caminar a lo mejor con lluvia, pero vamos a estar allá.
En el templo mayor.
En el templo mayor.
Templo mayor.
Sí, que sí, lleven para agua, que lleven. La lluvia no. Que no nos asuste la lluvia.
Queremos nosotros así.
No, hay que desafiarle, mira, ese día, si llueve el día de Loreto, nosotros vamos a estar en la radio igual acá.
Y sí. No, pero no, hay que llevar paraguas, hay que llevar piloto y caminar.
Sí.
Las bendiciones van a llegar.
No, por supuesto. Yo creo que la invitación, la gente se va sumando, por eso decía, ¿no? En Apóstoles también hay como una proyección de hombres valientes, ¿no? Que rezan rosario ante la misa los sábados, especialmente los domingos. Y se van sumando, Urizada, una gente, ¿no? Van sumándose para rezar el rosario. Y decía, ¿no? La invitación también a animarse a la gente a ir antes para rezar el rosario.
Sí.
Y esas intenciones, las intenciones, la oración a María es fundamental. María, decimos así, ¿no? Teológicamente hablando, que el Señor se derrite por María. El Señor, digamos, Dios, ¿no? Porque ella le dijo que sí.
Sí,
ella dijo que no a su proyecto personal, dijo que sí al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hace que María nos consiga las gracias que necesitamos, ¿no? Nos consigue sí o sí No hay forma. Así cuando nosotros estamos enojados con Dios, ¿viste? Pues la gente está enojada con Dios, pero la gente a veces está enojada más con Dios, pero a María le quiere. Sí. Eso suele pasar.
¿No? Nuestro guión allá, de nuestro grupo, si se reza, tiene la particularidad de que nosotros vamos, las intenciones le nombramos al final del rezo, uh-huh. No al principio como en las misas. Al final del rezo y cada uno pone su intención. Uh-huh. Decimos, por las intenciones del Papa, el que guía pone por las intenciones de la Iglesia, el Papa, el mundo. Y después cada uno lo que trae en su corazón. Y bueno, ahí cada uno pide sus intenciones, ofrece uh-huh. por la salud del familiar, o por la propia de otro enfermo, y así, cada uno.
Sí, bueno, por eso digo que para nosotros, de invitarle a la gente, no esto, no, las intenciones, tenemos muchas, no sabemos, tenemos muchas cosas para pedirle a Dios, no sabemos cómo hacerlo. Uh-huh. A través del rosario es una de las prácticas también, ya se llamó así, ¿no? Antigua de nuestra iglesia, y puedo rezarlo, pero especialmente con esta particularidad, la oración de los hombres, así como la Virgen María le dijo que sí. El sí también de los hombres, digamos, a la oración, digamos, yo creo que doblega, duplica la fuerza, ¿no es cierto? Porque es así, ¿no? Es más difícil, digamos, encontrar un hombre así de oración fervorosa que una mujer que ya es piadosa por naturaleza.
Yo te cuento mi experiencia y por ahí, vos como sacerdote también podés ver esa situación. Yo antes cuando iba, antes de Hombre Valiente, mucho antes cuando recién me casé, las primeras reuniones que íbamos a la iglesia, a la capilla, así, viste que se arma la ronda de la esposa y el esposo. Cuando llega la esposa dice, bueno, yo soy fulana de tal, mi marido se llama tal, estábamos casados hace tantos años. Cuando llega el momento del esposo, ya pasaba, no, ya dijo todo, dice. Pasaba de largo, hablaba la otra esposa.
Agradecido.
Los hombres no hablaban, los hombres no hablaban, ¿entendés? Ahora en este espacio Hombre Valiente, el hombre tiene su espacio. Está solo, porque estamos solos los hombres, no hay sin la esposa, ¿no es cierto? No hay por nada, pero es un espacio que la iglesia busca para el hombre, que el hombre se explaye, que saque sus cosas, que realmente recapacite en la fe, uh-huh. en las reuniones. Y eso yo a lo largo de estos años, estos 8 años, descubrí que es así, porque tenemos, como decía Juanca, gente muy grande, gente que eran de piedra en su fe, uh-huh. que hoy son tan dóciles, están cargados de fe y aprendieron a rezar, son humildes con el rosario. Entonces yo creo que es un gran paso para la parroquia misma, para uh-huh. cada capilla, para cada comunidad,
sí, para la familia en sí mismo, ¿verdad? Las familias son los primeros que notan los cambios a veces
mira, esas cosas lo hace el amor,
sí.
Esto lo hace el amor. Yo le digo así yo siempre de casa gracias a esto, pero yo le digo así: al hombre más duro una mujer le hace tierno, ¿eh? Este es así, ¿verdad? Sí, sí. Este es, antropológicamente hablada de la realidad, es esto. Sí, sí. Es el amor transforma. Entonces, por ejemplo, una persona que era muy rústico, mira, ¿no es cierto? Más difícil, depende, imagínense, digamos, ¿no es cierto? Tu compañera de camino, una esposa, la novia, la esposa, pero cuánto más María. Bueno, nos hace nuevo, nos hace repensar y replantear,
Me acuerdo que ese era el lema nuestro cuando empezamos, le decíamos a la esposa, mire, él tiene que ir solo, sin la familia. Hay una mujer nomás con nosotros, le digo. ¿Y quién decía las mujeres? No, la única mujer que está con nosotros es la Virgen María, le digo. Y ahí dan el permiso.
No.
Está la madre, yo dan el permiso.
Así que bueno, gente, quiero agradecerle por eso, por estar acá con este programa, bueno, venir. Siempre que haya actividades, saben que pueden contar con nosotros acá con este espacio. ¿Sí? Con este espacio. Bueno, el padre César tiene que venir también acá un día. Porque viste, el padre César, él huye.
Le vamos a comprometer que venga.
Él huye, viste, bueno, a estas cosas, pero hay que venir. Ojalá que, bueno, que nos acompañe un poquito también. Por ahí viene para la radio en cualquier momento, para comentarnos también. Pues esta es la realidad también pastoral, acuérdense, usted ya, hay que decirle ahí, tenemos Cristo Rey, estamos cerquita ya. Uh-huh. Seguramente estarán pensando ya ustedes las actividades y demás. Sí. Yo también me acordaba así, ya de paso, digamos, digo, me estaba acordando de estos días de Chamorro, de Uri, ¿cómo se llama?
Músico.
Uh-huh.
Ah, sí.
Me olvidé el nombre ahora.
Sí.
Pero bueno, que justamente me acordaba que él se iba a todos lados, a los bailes, a la fiesta, todo, y a la mañana, el bajo estaba a las 8 de la mañana en la misa, Tomás.
Tomás.
Sí,
Sí. Más chamorro, ¿no? Que jovencito falleció, sí. Dios le llamó, sí. ¿No?
Gracias a Dios que su esposa hoy y su hijo siguen el camino de él. Ellos están ahí perseverando, él con la guitarra, empezó el hijo.
Qué bueno, che. Yo, toda la familia iba los domingos a la mañana, sí, en Cristo Rey.
Sí, así
es. Un hombre, ¿no? Así que bueno, nos vemos, programen, armen el programa a ustedes de Cristo Rey, las actividades de la novena. Dale. Y ya vamos compartiendo en este espacio también, y bueno, porque bueno. Sería bueno, cerrando también el año jubilar, porque estamos cerrando el año jubilar todos, y bueno, con mucha esperanza, también hacer un balance, siempre es un balance, todos estamos haciendo un balance de lo que fue este tiempo jubilar, si la gente se acercaba en sacramento, a ganar la gracia, nos faltó pulir un poco, viste, la gente para ir mucho no estar entendiendo todo esto, pero queremos agradecer, digamos, a Dios por ello. Así que bueno, Héctor, bueno, Juan Carlos, gracias por estar, y bueno, rezamos por ustedes para que el Señor los siga acompañando a todos ustedes, a su familia. Están todos grandes, mi gurizada, mi monaguillo. Sí, están todos casados.
Casados, con hijos.
Sí, con hijos y todo, sí. Y monaguillo. Así que ahí tuvimos el padre Eugenio. Eugenio Moreira. Así que bueno, denle nuestro saludo, especialmente a toda la gente. Bueno, y que tengan éxito también ustedes en esto. Y ojalá que se siga propagando también en nuestra diócesis y donde sea, digamos, sí, ¿no? Sí. Esta forma tan peculiar, ¿no es cierto?, de rezarle a la Virgen María por las intenciones de todos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, aquí...
Gracias a vos, padre, así que bueno. Cualquier momento venimos con todo eso.
Dale,
con
buenísimo. Así que bueno, querida familia, seguimos caminando juntos, vamos a una pausa y volvemos.
Casualidad, con gusto y con dolores, vacuna y camino en verdad. Y